Candidato de la U.
Oiga, y acá hay otro eslabón de toda la cadena de ministros del gabinete ministerial, que aprovecho y lo saludo al ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Ministro, qué gusto que esté con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y pues ministro, a todos los oyentes.
Usted sí sigue de largo, ¿no es cierto?
Aquí seguiremos un ratico, vamos a ver cuánto.
Ministro, hablemos de la ley estatutaria.
Sí, señor. Cuénteme.
Entra en vigencia.
Sí, la ley estatutaria la sancionó el presidente por allá el 16 de febrero del año 2014. Lo que entra en vigencia 2 años después, y fue un plazo que estipuló la ley y que pues confirmó la sentencia de la Corte Constitucional. Recuerden que por ser una ley estatutaria tiene control previo de la Corte. O sea, hay un control de constitucionalidad inmediato. Lo que entra en vigencia entonces es el artículo que tiene que ver con la definición o la nueva definición del plan de beneficios. Los otros artículos de la ley estatutaria ya estaban vigentes. Algunos ya habían tenido efectos y yo quiero recordar algunas cosas que pasan y que a veces se nos olvidan en los debates con el tiempo. La ley estatutaria trajo como consecuencia un decreto que publicamos en este ministerio hace un año, que se llamó el decreto de afiliación. Eso permitió, por ejemplo, la protección financiera o la afiliación o el acceso al sistema de salud a muchos jóvenes entre 18 y 25 años que no iban a la universidad y que quedaban desafiliados porque no podrían ser en esas edades beneficiarios de sus padres. Eso se mejoró con la ley estatutaria y fue un tema importante. Antes de la ley estatutaria, una mujer embarazada estaba cotizando, por alguna razón perdía su empleo, no podía cotizar 2 o 3 semanas, le negaban la totalidad de la licencia de maternidad. Con la ley estatutaria, la CPS o el sistema le tienen que pagar al menos el porcentaje de las semanas cotizadas. O sea, si usted cotizó 38 semanas de un embarazo de 40, le pagan 38, 40 partes de la licencia. Cosas como esas ya estaban funcionando y han hecho parte de la implementación de la ley estatutaria que ya tiene 2 años de vigencia.
Claro.
Lo que empieza ahora es plan de beneficios. Y en el plan de beneficios había una discusión de qué hacer con esos medicamentos que pagaba el sistema, pero que no hacían parte del plan obligatorio en salud, lo que se llamaban como medicamentos o procedimientos no POS.
Ministro, escúchame si lo interrumpo, pero quisiera...
Sí, señor.
Para efectos pedagógicos, que usted es un gran profesor, cuando hablamos de plan de beneficios, ¿es aquello a lo que yo como paciente tengo derecho en materia de medicamentos, procedimientos o dispositivos, verdad?
Exactamente. El sistema de salud de Colombia, yo digo, pues, si se quiere, con la salvedad, a pesar de los problemas, es un sistema de salud que ya avanzó en este sentido. Todas las patologías están cubiertas. En Chile existe una priorización de patologías, para dar algún ejemplo. Hay algunas patologías que no están cubiertas. Esto es, si usted está enferma de esa cosa, no está cubierto por el sistema público de salud. En Colombia todas están cubiertas, pero no todas las tecnologías, medicamentos o procedimientos. Por ejemplo, puede haber un medicamento nuevo para una forma agresiva de cáncer de pulmón que no haga parte de los medicamentos incorporados en ese plan de beneficios. ¿Qué pasaba antes? El médico agotaba las alternativas terapéuticas. Tenía que prescribir ese nuevo medicamento no incluido y venía un trámite administrativo muy complejo que llamaba el comité técnico científico. Muchas veces se demoraba, el paciente no le entregaban el medicamento. Eso se está mejorando con un aplicativo que esperamos poner en marcha plenamente en las próximas semanas. Eso se nos ha demorado porque es difícil, que se llama Mi Prescripción o en corto Mi Pres. Y eso hace parte también de este proceso de implementación de la ley estatutaria.
O sea, ministro, de aquí para adelante, ¿cómo cambia mi relación con la EPS? ¿La EPS me va a poder decir, eso no está incluido en el POSP? ¿La EPS me va a decir, pues le doy acetaminofén porque es que no le puedo recetar una cosa, digamos, más moderna o con mayor, con unos principios activos más eficientes? ¿La EPS me va a poder decir, mire, es que yo no tengo convenio con esa institución, entonces por eso pues todavía no le puedo remitir? ¿Qué cambia para mí como paciente?
No, yo lo quisiera poner de esta manera. Más que la relación con EPS, lo que queremos es avanzar en esos propósitos que también son reiterados por la ley estatutaria de integralidad, oportunidad y, si se quiere, calidad. Usted está al frente de su médico, está afiliado a la EPS, está en un tratamiento, el médico le está recetando ciertos medicamentos, se da cuenta que de pronto esos medicamentos no están sirviendo mucho, necesita un nuevo medicamento. Ese medicamento no hace parte del plan obligatorio de salud, lo tiene que prescribir. Hoy el médico lo va a poder hacer de manera mucho más oportuna y se va a garantizar el pago de ese medicamento. Y además vamos a tener transparencia en el sentido que vamos a saber quién está prescribiendo qué. Eso va a cambiar. También va a cambiar otra dimensión que ha sido fuente de polémica en nuestro país. Y es que la ley estatutaria también contempla algunas exclusiones. O sea, procedimientos y prestaciones de salud que no van a ser parte de las responsabilidades del sistema público. Y ahora voy a dar un ejemplo. las terapias con animales, que han sido en nuestro país fruto de polémica, y hoy en día gastamos en el sistema de salud anualmente algo así como entre 50 y 70 mil millones de pesos en terapias con animales, equinoterapias y demás. Lo que va a pasar ahora, con una resolución que yo voy a firmar el día de hoy, es que se va a poner en marcha un procedimiento, un mecanismo, la ley lo llama técnico, científico y participativo, donde alguien nomina y dice, mira, el sistema de salud de Colombia no debería pagar terapias con animales. Llega esa nominación al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud va a crear un comité donde van a estar psiquiatras, seguramente médicos de otras especialidades, podemos invitar psicólogos, va a haber una discusión técnica sobre la evidencia asociada a ese tipo de terapias. Ese comité hace una recomendación, la recomendación se presenta a los pacientes, se recogen las opiniones de los pacientes y el ministerio toma una decisión basada en la recomendación técnica y en las valoraciones que hagan los diferentes pacientes. Y puede excluirse o no excluirse ese tipo de terapia. Antes teníamos un montón de tutelas y un desorden grandísimo, eso también está cambiando.
Señor ministro, y si me permite cambiarle de tema porque es de la mayor importancia y tiene toda la coyuntura el tema de Café Salud, la venta de esa EPS, quisiera preguntarle...
La más grande del país, ¿no?
Si tiene como 4.7...
No, 6 millones de afiliados. 6 millones.
Bueno, imagínese, mis cálculos eran entonces más bajitos de la...
6 millones de afiliados, seguramente estaba pensando como tiene contributivo y subsidiado, son 4 algo en el contributivo.
Ah, exactamente. Entonces, esos afiliados, ¿qué deben saber sobre esa venta? O sea... ¿Cómo pueden tener ellos la certeza de que ahora sí va a mejorar la atención de su EPS y que la cosa no va a seguir igual así tenga un dueño distinto? Y en ese mismo sentido, en relación con la venta de la EPS, ¿cómo garantizar que sea transparente esto y no que termine favoreciéndose con ese negocio a amigos de quienes la venden? Que una clínica quede se venda por el valor que es y los activos de la EPS se vendan por el valor que de verdad tiene.
Bueno, si quiero, entonces hay dos preguntas en una. Respondo la primera, que tal vez es la más importante, aunque ambas son importantes, pero es la gente. Porque en el fondo nosotros tenemos que trabajar para que a la gente le llegue el derecho fundamental a la salud y que no se nos vaya a quedar todos estos propósitos en eso nomás. Uno de los problemas que hemos tenido con Café Salud, que fue difícil anticipar y que ahora es obvio en retrospectiva, es el siguiente. Nosotros estamos hablando de la venta aquí. Imagine que usted está trabajando en un hospital o en una clínica, quiere tener una relación con Café Salud, quiere ser parte de la red de Café Salud, usted va a dudar eso, va a decir, yo mañana no sé quién va a comprar, yo no sé si mañana voy a poder trabajar con los nuevos dueños, y peor todavía, yo no sé si el servicio que yo presto hoy me lo van a pagar mañana, va a haber una deuda que va a tener Café Salud conmigo que de pronto va a quedar enredada en ese proceso de venta. Esa cavilación que hacen muchos de los que trabajan en los hospitales ha llevado a una crisis de confianza y es una de las razones primordiales por las cuales tenemos estos problemas de atención. Esto es, hay muchas dudas de muchos prestadores a la hora de hacerse parte de la red de Café Salud. Si aquí llega un operador idóneo, una persona con vocación de permanencia, que dé claridad inmediata sobre cómo se van a pagar las deudas, va a desaparecer la crisis de confianza y yo creo que muchos de los problemas que hemos tenido este último año van a comenzar a cambiar y a mejorar. Eso es lo que esperamos. Tener un operador idóneo, con experiencia, con capacidad, por supuesto con idoneidad ética y en todas las otras dimensiones. Eso es el objetivo primordial de este proceso. El proceso no lo manejo yo. Aquí hay una liquidadora, en el fondo los dueños de Café Salud son los acreedores, hay una banca de inversión que fija una serie de condiciones. Nosotros lo que hemos dicho desde el comienzo, esto tiene que ser transparente. Hay 22 propuestas que vienen de 8 posibles interesados, hay un cuarto de datos. Se van a hacer las propuestas la tercera semana de marzo, todas las vamos a publicar y después va a haber un proceso de asignación que tiene que ser público en todas y absolutamente todas sus dimensiones. En eso estamos.
¿Aló? Ministro, hablemos sí. Ahora entonces de los especialistas de salud acá en Colombia. Son pocos y los pocos que hay están molestos porque al parecer están llegando médicos de otros países que no homologan sus títulos o que pues están ejerciendo de manera ilegal. Y por ejemplo los venezolanos que al parecer estarían siendo contratados a mitad de precio y pues están despidiendo de algunos centros a los colombianos. ¿Ustedes qué conocen y qué manejo le están dando a eso? Sobre todo porque muchos de ellos estarían trabajando de manera ilegal.
Sí, no pueden trabajar de manera ilegal. Por supuesto, quienes los contraten de manera ilegal están violando la ley. Se pueden ver sujetos a todo tipo de sanciones, que puede incluir incluso sanciones penales. Uno puede contratar un especialista, un anestesiólogo, por ejemplo, sin un título homologado en Colombia. Pero está prohibido por la ley y es claro. La homologación no la hace el Ministerio de Salud, la hace el Ministerio de Educación, como ustedes bien lo saben. Pues yo creo que aquí tenemos un doble dilema. Yo creo que la primera parte de la pregunta lo plantea bien. Si aquí viene un especialista venezolano, está dispuesto a irse a trabajar a un municipio de Colombia donde no hay muchos especialistas, cumple con todos los requisitos, fue entrenado no solo en Venezuela sino en Estados Unidos, tiene todos los papeles en orden, yo creo que como sociedad tenemos que ser receptivas al talento humano que llega a trabajar en Colombia en buenas condiciones, que pase por todos los procesos institucionales, que se le homologue el diploma y pueda ser parte del talento humano que le aporta a nuestro sistema de salud. O sea, si esto se hace de manera ordenada, no tiene que ser necesariamente malo.
Ministro, una última pregunta.
Y tiene que ver, ministro, con la transparencia que usted siempre ha buscado, pues desde la posición en la que esté.
Sí,
me imagino que debe estar preocupado usted con el tema de las denuncias que se han hecho sobre unos contratos entregados por SaludCop a Market Medios, una compañía que es de la familia de unos hermanos del señor Roberto Prieto, que ha sido el estratega de las campañas del presidente Juan Manuel Santos. ¿Ha habido allí como un cuestionamiento de por qué SaludCop, que es en este momento una entidad intervenida, y el proceso de liquidación y de venta y demás, el grupo le entrega miles de millones de pesos en contratos a esa empresa? ¿Usted ha revisado esos contratos? ¿Cree que eso se hizo bien? ¿Había necesidad de hacer licitación o no?
Yo pregunté por los contratos, no los he revisado porque yo no soy un administrador de una PS, eso no me corresponde a mí. A mí lo que me dieron es que esos contratos se necesitaban para hacer una labor pedagógica en este proceso del traslado de los afiliados a Café Salud, que eso se necesitaba. Yo entiendo la suspicacia, el superintendente de salud está al frente de esa situación, no soy yo directamente. Por ahora, en lo que hemos investigado, no hay una irregularidad evidente. Yo no puedo responder por los contratos de las EPS que están por fuera de mi ámbito de aplicación. Yo soy el ministro de salud, sí. Y básicamente no soy el administrador de esas empresas.
Lo entendemos perfectamente y le agradecemos la gentileza esta mañana, noticias muy importantes que nos ha contado usted, ministro, sobre la ley estatutaria. Gracias de nuevo, ministro de Salud.
No, gracias a ustedes y gracias por ayudarnos en esta pedagogía necesaria. Un abrazo a todos.
Es que lo que nos acaba de decir es clave, Yamit. Mire, estuve aquí mirando poco a poco a través de la página de la FM y a través de las redes sociales, pues estamos permanentemente poniendo los trinos con las declaraciones del ministro Alejandro Gaviria. No todos los tratamientos están cubiertos en Colombia. En Colombia todas las patologías están cubiertas. Las EPS tienen que pagar el porcentaje de semanas cotizadas a mujeres embarazadas. Son varios temas, varios frentes.
Si usted quiere saber o recordar cómo va a ser a partir de ahora la relación suya con su EPS, para que sepa qué responder cuando le digan, no, es que eso no está incluido en el POS, usted tiene que saber que el POS ya no existe y que esa lista de procedimientos, medicamentos y beneficios que había antes, pues ya no existe y que usted hoy tiene que saber defenderse frente a ese argumento de su EPS o de su hospital.
Que no le van a hacer conejo, mejor dicho.
Exactamente, entonces ahí vamos a poner en la página de la FM, en Facebook y en Twitter, la entrevista con el ministro para que usted sepa qué rige a partir de ahora en materia de POS. El plan obligatorio de salud, que ya falleció, y cómo va usted a reclamar sus derechos frente a las, a exigir sus derechos frente a quien le presta el servicio.
Yamir, esa también es un arma de doble filo, porque si tenemos en cuenta el sistema de salud, muchos de los recursos se están desangrando, es porque las tutelas o las cosas que están pidiendo muchos de los usuarios son irrisorias. Por ejemplo, ponerle pisos a las viviendas porque tiene tos, y entonces como la familia no tiene cómo hacerlo, entonces a través de una tutela lo terminan. Entonces muy seguramente con estas nuevas medidas van a haber más problemas financieros en el sistema de salud.
9:08 de la mañana.
Gobierno asegura que no.
Asegura que no. En todo caso, lo importante es, ya está la ley estatutaria. Entra en vigencia. Téngalo muy en cuenta. Se acaba el POS.